Vamos a saludar a Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Victoria, Fernando Piana te saluda. ¿Qué tal?
Buen día, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo
bien, muy bien. Algunos temas que son muy de agenda y que nos abordan nuestra preocupación, porque lo venimos trabajando desde hace varios meses. Uno de ellos tiene que ver principalmente con un territorio que conocés sobremanera, que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, pero que como un pequeño... con una pequeña parte del tejido epitelial del país que tiene que ver con esto que resurgió el fin de semana en otra clave y muy interesante, que es el tema de la vivienda, no solamente como un objeto, sino como un plan de inclusión, ¿sí? Como lo decía Cristina Fernández de Kirchner, revalorizando un discurso, hablando que es una postergación histórica y la toma de Guernica como algo que evidencia justamente esto. ¿Qué se puede hacer desde el Estado, de los Estados, no solamente del Estado Nacional, sino del Estado Provincial, respecto a este tipo de tomas que muestran una postergación social histórica?
Primero, coincido plenamente en esto que estás marcando vos, que no es la simplicidad de creer que simplemente esta toma refiere a lo que está establecido en el Código Penal, que claramente la usurpación está tipificado como un delito, pero que si solamente los políticos nos pensáramos agentes judiciales y dejáramos esto solamente en el marco de la interpretación clara y concreta de la justicia, estaríamos ni más ni menos que tapando el problema abajo de la alfombra, ¿no? El problema en la Argentina con respecto al acceso a la vivienda es muy importante, es muy grande, tan grande que nuestro presidente de la Nación ha creado un ministerio en tal sentido que busca justamente empezar a trabajar el acceso a la vivienda y a los lotes con servicios en los sectores de las grandes urbes, las grandes conurbanos de la Argentina, con una mirada clara en la interpretación de lo que pueden hacer los estados, no solamente nacionales, sino provinciales y locales, en la generación de tanto el lote con servicios como la vivienda. No dejando esto solamente, que la Argentina es muy potente y la verdad que se ve muchísimo, al desarrollo inmobiliario del sector privado, que está muy bien que las ciudades crecen por el empuje de ese sector privado que normalmente genera riqueza y que genera también trabajo y que mueve la economía, pero que el Estado tiene que tener una mirada para garantizar el bienestar general de toda la población, de aquellos que están en la base de la pirámide de los ingresos, y que si dejamos solamente que el mercado sea el que desarrolla la tierra y el acceso a la vivienda, esos sectores se van quedando sin ningún tipo de posibilidad. Ni más ni menos, porque un salario mínimo vital y móvil en la Argentina no tiene ningún tipo de relación con respecto a un lote. En cualquier provincia, en cualquier ciudad de la Argentina, que evaluemos un lote de 10x30, sí, al trabajador de a pie le costaría más o menos prácticamente su vida entera acceder a ese lote. Con lo cual termina obviamente empujado, y no estoy justificando el delito organizado atrás de las tomas. Estoy justificando el desastre de esas millones de personas que, empujadas por una situación de crisis, buscan a dónde vivir.
Sí, ahí hay, Victoria, hay un tema de discurso muy importante, este punto que vos ponés, porque generalmente, y con Clarín como mascarón de proa, se intenta hasta doblegar la batalla discursiva poniéndolo en una cuestión penal y en una cuestión de que si hay un funcionario o funcionaria que estaba tocando el tema para hablar de la integralidad de que tiene que ver con la movimienta, está defendiendo una toma que se riñe con lo legal, porque la letra escrita después hay que interpretarla, y no la otra cuestión que es el aporte del Estado, la necesidad de más Estado ahí.
Mira, acá es muy importante lo que vos decís, porque claramente ellos, Cambiemos, cuando gobernó, no buscó llevar adelante ningún tipo de estas iniciativas. Nosotros, no solamente el gobierno anterior, durante el año 2012-2015, aplicó muy fuerte. Los primeros años del desarrollo del hábitat se generaron lo que fueron los planes federales de vivienda, y luego se mutó a lo que fue el gran plan Procrear de acceso a la clase media. Pero es cierto que con respecto a lo que nosotros denominamos el Plan Nacional de Suelo Urbano, en la etapa anterior nos habíamos quedado cortos con esta herramienta, solamente se había avanzado en la provincia de Buenos Aires con lo que fue lo que se denomina la Ley de Justo Acceso al Hábitat, la 14.449. Esta ley lo que buscaba era dotar al Estado provincial de instrumentos en la regulación del mercado de suelo por parte de los estados. ¿Esto qué quiere decir? Los estados locales son quienes otorgan lo que llamamos indicadores urbanísticos, son los que le otorgan a un campo la posibilidad de ser obviamente subdividido en parcelas, dándole una densidad. Hay en las grandes ciudades todo un desarrollo que tiene que ver solamente con una mirada, vuelvo a repetir, inmobiliaria, que tiene que estar presente, que no estamos diciendo que esto es en contra del sector que invierte, pero tiene que haber una adecuada regulación del mercado del suelo por parte de los estados que permitan, con herramientas que pueden ser la plusvalía urbana, poder captar parte de esa valoración inmobiliaria que desarrolla el sector privado para generar las condiciones del desarrollo del suelo urbano para estas grandes poblaciones, vuelvo a repetir, que tienen ingresos más limitados y que no acceden nunca a un departamento en pleno casco urbano de cualquiera de las ciudades importantes de la Argentina, sino que tiene que haber justamente loteos con servicios puestos a disposición. E incluso el plan Procrear, aquel plan Procrear que quedó justamente abandonado por la gestión de Macri, recordemos que esta semana el presidente de la Nación terminó de entregar junto a un equipo de María Eugenia Bielsa, y recuerdo que estaba en primera fila Paco Durañona, viviendas que en total en la Argentina fueron 11.000 que no fueron entregadas. Esos desarrollos urbanísticos en la gestión anterior se generaron por parte del Estado, por supuesto con inversión privada, que eran los que construían, pero al mismo tiempo en tierra del Estado. La Agencia de Bienes del Estado en aquellos años se puso al servicio de que la tierra del Estado argentino estuviese puesta al servicio de la construcción de viviendas para los sectores medios de la Argentina, vía lo que era la toma de crédito y Procrear. Eso desapareció. Claro. La AVE, en los últimos años, se dedicó solamente a que la tierra del Estado argentino estuviese puesta al servicio del sector inmobiliario, importante, por cierto, con gran presión sobre los estados locales. Bueno, lo que vimos en CABA es un fiel reflejo de eso. CABA solamente de arriba de las tierras fiscales del Estado para algunos sectores. Digo que esto, si no tiene una regulación del Estado, no hay un equilibrio, termina siendo contraproducente, porque es tierra del Estado justamente que te permitiría dotar a los municipios del suelo urbano, de lo que llamamos lote con servicios. Porque vos imaginate, si el Estado se corre de ese rol, lo que empieza a pasar es que la gente se asienta donde puede, y ese donde puede al Estado sin planificación le cuesta años de inversión para llevar, por ejemplo, los servicios básicos. Sí. Yo hablaba con Blanca Cantero, la intendenta del presidente Perón. Ella estaba muy preocupada porque ella decía que la tierra donde está ubicada la toma de Guernica es una tierra que al presidente Perón queda como reservorio de la producción florifrutícola de la región. O sea, el Estado tiene ese rol de regular el uso de la tierra. Una gran parte es para vivienda y lote con servicios, otra parte tiene un perfil productivo, otra tiene un perfil industrial, y todo eso en el marco de un proyecto provincial, porque quien regula también es la provincia de Buenos Aires. Entonces, no es que cada uno pueda ir a vivir a donde quiera, porque el Estado tiene que garantizar ese interés general y tiene que garantizar finalmente esa vida con todos los servicios que luego, si no se planifica, es muy difícil que los podamos dar, ¿no?
Victoria, ¿qué tal? Buen día. Fernando Clavero la saluda. Victoria, la voy a cambiar de tema. La semana pasada la vi en un programa de televisión de cable, de TN. Noté un poco de maltrato en contra de su discurso, de alguna forma. Yo como espectador, no sé, ahí estaba Hernán Lombardi, ¿se acuerda el programa al cual me estoy refiriendo? El programa de Bonelli. Noté que le estaban un poco violentando alguna cuestión. ¿Usted, bueno, que estaba adentro, notó eso también?
No, yo noté que claramente lo que suele pasarnos a las mujeres que hacemos política, que cuando estamos defendiendo una idea, con mucho respeto, hay algunos hombres que les molesta, y yo creo que les molesta la voz de la mujer, porque en definitiva terminan adjetivizando o haciendo burlita al aire, como en el caso de Lombardi, y yo simplemente lo marqué, le señalé que esa no era una forma de dirigirse, que él en todo caso discute ideas, pero que no me haga burla, incluso con la manito como acomodándose el pelo y un tonito de voz que daba cuenta prácticamente de mujer tonta, ¿no?
Igual es muy difícil pedirle a Lombardi que discuta ideas, básicamente.
Sí, estoy de acuerdo, pero de todos modos creo que quienes hacemos política tenemos que tratar de señalar esos hechos, porque la verdad que las mujeres en política,
por supuesto,
estamos acostumbradas primero a ser minoría, estamos acostumbradas a que se pongan muy nerviosos. Empezó el programa con Cachanovsky preguntándome cuál era mi profesión, o sea, ¿qué sos vos? Para ver si él hablaba de economía conmigo. Bueno, no sé si con un hombre eso no le pasa.
Claro, y usted le dijo que yo soy contadora.
Claro, yo soy contadora pública, pero más allá de eso le dije, creo que la mujer puede hablar de política, de economía, o sea, ¿por qué tenemos temas y agendas que no podemos tocar? Porque esos señores nos quieren autorizar a poder hablar con nosotros.
Y en este marco, Victoria, ¿usted nota que hay como una unos discursos más violentos en estos últimos tiempos?
Sí, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de que hay una mirada de la construcción de un relato de toda la alianza de Cambiemos, de instalar temas que buscan generar mucha incertidumbre en la población, más de la que ya tenemos todas y todos con una pandemia que nos agarra en un momento muy complicado de la Argentina y que la pandemia produce mucha incertidumbre. O sea, ¿qué mundo va a quedar después? No lo sabemos. Los PBI de todas las potencias del mundo se destruyeron. La Argentina tuvo una pérdida del PBI de 12.1 y eso genera incertidumbre. Genera la incertidumbre de los hombres y mujeres de a pie de esta Argentina que no saben cómo se va a recomponer su vida a partir de que esto empiece a calmarse, de que venga la vacuna. O sea,
y hay complicado. ¿Y hay periodistas y medios de comunicación que acompañan este discurso de violencia?
Bueno, ya lo sabemos, son los que normalmente quieren y apostaron al gobierno de Alianza Cambiemos, solamente que quizás no lo dicen abiertamente, pero concuerdan.
Ahí está el problema, básicamente.
Básicamente creo que fue lo que dijo nuestro presidente en aquella entrevista también con los dos periodistas, con Antani y con Bonelli, que les dijo, bueno, yo no quiero que la gente se confunda. Ustedes, en definitiva, o el medio de ustedes, defiende y apoya un gobierno que no es este, que no quiere la reconstrucción de la Argentina en la industria, en la producción, en el empleo, que prefirieron un gobierno de timba financiera, que fueron en todo caso los beneficiarios de muchas de esas políticas en el pasado. Y nosotros en todo caso queremos que la gente tenga claro qué defiende cada uno. Nosotros defendemos el interés general de los argentinos y argentinas. No somos CEOs de empresas puestos en el Estado, somos hombres y mujeres que hemos dedicado nuestra vida a la función pública y por eso obviamente honramos la política de este lugar del trabajo, de ser servidores públicos y de verdad pensar que el rol del Estado es un rol indelegable en términos de la regulación de todo lo que el mercado va desequilibrando de la vida, en este caso de 45 millones de argentinos. No es tan difícil entenderlo, pero bueno,
después. No, bueno, pero es época de sinceridades. Victoria, gracias por estos minutos con la Radio Pública.
Muchísimas gracias a ustedes, un cariño, que tengan muy buen día.
Igualmente, chau, chau. Victoria Tolosa Paz es presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Ahora se van a